Bienvenido al podcast de la Iglesia Hillsong Monterrey. Oramos que el mensaje de hoy sea de inspiración y de bendición para tu vida.
Quisiera hoy hablar un tema y el título de esta charla sería "Pero antes, gracias". Pero antes, gracias. Muy bien, al ratito creo que va a tener más o menos sentido. No estaba entre eso o siempre grato, nunca ingrato. Eran mis dos opciones, me fui por la primera. Pero antes, gracias. Quiero leer una porción en Primera de Tesalonicenses, que es donde Pablo está escribiendo a una iglesia y le está recordando que Dios es fiel, que Dios va a cumplir lo que él prometió. Pablo está interesado en recordarle a la iglesia que Dios, si prometió algo, lo va a cumplir. De hecho, termina la carta en el verso 24 diciendo que Dios hará que todo esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Me encanta. El que llama es fiel. El que llama paga. ¿Sí? Cuando Dios te llama algo, Él cumple. Él no promete cosas a medias, Él no deja cosas a medias. Y antes de entrar al tema, solamente creo que alguien acá hoy necesitaba recordar, y quizá alguien necesitaba escuchar, que Dios no va a dejar a medias tu proceso. Dios no te va a dejar a la mitad. Dios va a cumplir lo que Él prometió, y lo que Él empezó, Él lo va a terminar, y va a ir en aumento, y lo vas a ver una vez más. Si estabas en duda, lo vas a ver una vez más. Él no te ha olvidado. Es fiel el que prometió. Y cuando se acerca a estas palabras finales, el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, Pablo empieza a llegar a esta lista de características de la vida de alguien que alinea su vida al corazón de Dios. Pablo empieza a hablar de cómo se ve la vida de alguien que le dijo que sí a Jesús. Me encanta que Pablo da una lista de como el modus operandi, da como el cómo somos, da el cómo podemos ahora vivir en Cristo en medio de pruebas, en medio de dificultades. Que precisamente a veces creemos que el decirle que sí a Dios es nunca más pasar por un tiempo difícil, pero luego muy pronto después de decirle que sí a Dios te diste cuenta que ese no era el caso. Hay tiempos difíciles, pero tenemos una esperanza que nos ancla en los tiempos difíciles. Y precisamente en cuanto a esto, Pablo está hablando de cómo podemos vivir en esta vida que Dios nos da, y habla de nuestra adoración personal, de cómo tú y yo podemos conectar con Dios, escuchar a Dios, estar más cerca de Dios. Que creo que si estás aquí en este domingo, hay algo dentro de ti, como sé que hay algo dentro de mí, que dice: ¿cómo puedo conectar más con Dios? ¿Cómo puedo escuchar más a Dios? ¿Cómo puedo estar más en sintonía con el Dios que me creó, me formó desde el vientre de mi madre, que me conoce, que me ama, que tiene un propósito para mí, como lo tiene para ti, para cada uno de los que estamos aquí? ¿Cómo puedo escuchar más a Dios? ¿Cómo puedo estar más en sintonía con Él? Y Pablo responde a estas preguntas, y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5, versos 16 al 19. Dice: estén siempre alegres. Ya empezó difícil. Dile al negativo que tienes al lado. No, broma. Dice: estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. También difícil. 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. Más difícil. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El verso 19, el último que vamos a leer, dice: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Me encanta. Me acompañas orando. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy es un día que tú tenías en tu corazón mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí o tuviéramos planes de estar aquí. Gracias porque en medio de lo cotidiano podemos verte a ti, y en medio de los pequeños detalles te podemos encontrar y ver la belleza de quién eres. Despierta nuestro corazón a una vida de gratitud en esta tarde. Despierta nuestras vidas a contentamiento, a gratitud y agradecimiento. Que tu Espíritu haga lo que solo tu Espíritu puede hacer. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. En tu nombre, Cristo Jesús. Y todos dijimos amén, amén, amén. Vivimos en días de estrés crónico. Y no es mi idea, esto se sabe y está documentado. Se están haciendo estudios por todos lados, porque hay mucha gente que se está dando cuenta. Alto, los niveles de estrés en la vida diaria nunca habían estado tan altos. Y es raro, ¿no? Y hay un lado chistoso acerca del estrés y acerca de cómo a veces nos estresamos por cosas que no deberíamos de estresarnos. O a veces no estoy estresado y me estreso porque no estoy estresado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy estresado? Y me estreso. Y estoy estresado porque estoy estresado y empieza a subir el nivel de estrés. O al menos a mí al principio me estresaba mucho manejar, cuando apenas comencé a manejar. Y tanto me estresaba que reprobé 2 veces mi examen de manejo. No pueden reírse, les puede dar lástima, lo que quieran. 2 veces reprobé el examen de manejo, y esto era en Estados Unidos y solo había 3 opciones, y en la tercera te niegan el permiso de manejar como por otro año y te hacen ir a clases y tienes que pagar, no sé si tienes que pagar, pero te hacen un montón de cosas. Entonces la tercera era la que yo sabía que tenía que sí o sí lograr. La primera vez, según yo, pues ya sabía cómo y lo hice todo, y llegando me dice: te pasaste un semáforo rojo. Y yo: no es cierto, mentiroso, arrepiente. Y me dice: no, es que diste vuelta a la derecha en rojo, pero no paraste lo suficiente. Entonces, y le puso en mi reporte: se pasó un rojo. Imagínate el que leyó ese expediente, ¿cómo se le ocurre pasarse un rojo? No me pasé. Segundo examen, no sé qué hice mal, la misma persona me tocó en el examen. ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Se sube al carro y yo: no, ¿por qué no? No puedes cambiar de turno, no me caes bien. Y la tercera, me fui a otro lado, fui a otro lugar donde daban las licencias y todo, y ya fui, era otra persona, y iba con el nervio del mundo, me estresaba. Me acuerdo cuando mi papá me estaba enseñando a manejar, él se subía al carro conmigo, obviamente, y cuando me empezaba a soltar el carro, como que él iba manejando conmigo desde el asiento de copiloto. Alguien, su papá, se sube al carro y hace lo mismo. O sea, yo frenaba y él metía el pie así del lado de... yo. Todo bien, ahí no hay pedal de freno, papá, no me estreses más. Me estresé, ¿no? Y íbamos manejando y con el GPS o cualquier cosa, y con lluvia, ¿no? Mi esposa, hijo, el llegar con direcciones y GPS y que uno le diga al otro: dale aquí, dale allá, eso genera gran estrés en nuestro matrimonio. Oren por nosotros. A la derecha, empiezo a darle a la derecha. No, a la otra, era la izquierda. La izquierda, amor, tiene nombre y Napoleón lo inventó, y le empezamos a dar Es estresante el carro para mí en un tiempo. Bájale a la música, no veo nada. Y es estresante. Al final, la tercera vez, pasé el examen, me dieron mi licencia, manejo bien, no se preocupen. La primera vez que manejamos a casa del hospital con Lance, que acaba de nacer, esa vez sí me estresé horrible. ¿Cómo puede ser que ahora yo tengo que cuidarlo manejando? Y manejé a 10 kilómetros por hora, todos me pitaban y yo: ¡tengo un niño aquí atrás! Y hay cosas que generan estrés y algunas dan risa, otras honestamente son muy graves. Y el estrés llega a convertirse en ansiedad, y hay millones y millones de personas batallando en sus vidas con niveles de estrés, y probablemente... aquí habemos muchos. Digo habemos porque creo que todos hoy día podemos ser víctimas de esta manera de vivir, en donde el estrés se va para arriba y genera ansiedad. Hay un estudio que dice que las personas mayores de 50 años, el 60% de las personas mayores de 50 años nunca han sido diagnosticados con problemas de estrés. Pero personas 30 y menores, 50% de ellos ya fueron diagnosticados con problemas de estrés. Es decir, hay algo en nuestra generación que nos estresamos fácilmente. Y manejamos situaciones de vida y la única manera que las, a veces las procesamos es con estrés, y esto empieza a desgastar, y hay personas con problemas severos de estrés, y no solo un estrés, sino ya una ansiedad y depresiones y problemas que hay muchos que hay, es imposible tocar el tema de tantos, y en ninguna manera estoy generalizando, porque hay situaciones médicas reales y no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de cómo a veces manejamos nuestro día a día y dejamos que el estrés se lleve lo mejor de nosotros. Y en la iglesia no es la excepción. A veces nos estresamos más. Y a veces le ponemos hasta como que el lenguaje espiritual. Es que ¿cuál será la voluntad de Dios? Y nos estresamos. Es que no sé si Dios quiere esto, el otro. Es que no sé si tiene que pasar esto, tiene que pasar esto. Nos estresamos. ¿Y cuál será, Dios, tu voluntad? ¿Y qué quieres que yo haga? Y los solteros, ¿me caso con ella o con ella? Dios, dime. Y empezamos a querer que toda la vida sea tan clara y que alguien nos dé un diagrama de cómo va a ser todo. Y Dios, dime, ¿y cuál es tu voluntad? Y le empezamos a poner tanto lenguaje a esto y a veces dicta nuestras vidas. Y si algo sé es que Dios no nos creó para vivir dominados por ansiedad y estrés. Dios nos creó para ser sus hijos, para llevar su corazón en nuestro corazón. Nos dio su espíritu, no un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, para vivir la vida y enfrentar las situaciones y llegar a todo lo que Él tiene para nosotros con valentía, con confianza. Pablo escribe en estos versículos, dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia. Y dice: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Esa es su voluntad. A veces ponemos a Dios como en jaque mate cuando le queremos preguntar cada día: ¿esto qué va a ser? ¿Esto qué va a pasar? Y yo siento que Dios nos está diciendo: hey, aquí está mi voluntad, estate siempre alegre, ora todo el tiempo, sé agradecido constantemente. Esa es mi voluntad para tu vida y te doy de mi espíritu, ya te doy mi vida, mi hijo en la cruz por ti resucitó, te da nueva vida, puedes caminar en todo lo que Él tiene para ti. Parece que Dios está más interesado por la condición de nuestro corazón que por los detalles de cada decisión. Y a veces queremos que Dios esté en las decisiones, pero lo dejamos fuera de nuestro corazón, como escuchamos la semana pasada de una manera tan brillante. Pero aquí me encanta que nos da este destello de estén siempre alegres. Habla de gozo, ¿no? Los cristianos tenemos las razones para ser felices. Tenemos la razón para vivir siempre alegres. Cristo Jesús es la razón para estar siempre alegres. Alguien dio su vida por ti, cruzó la eternidad para encontrarte. Tenemos la razón. No, es como una contradicción. Un cristiano amargado, pero qué común. Perdón, se me salió. Sorry, not sorry. Qué increíble preguntarle a alguien cómo estás y esperando una sonrisa. Y no, pues ahí la llevamos. Todo bien, sí, todo bien, pero pues ahí la llevamos. O sea, algo malo pasó. No, pues lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? ¿Pasó algo malo? No, pues ya sabes, batallándola. ¿En qué? Pues en todo. A ver, pero vamos a echarle ganas. Sí, no, en victoria. ¿Qué? No. A ver, tenemos acceso a una fuente de gozo eterno eterna, indiferente de cómo se ve nuestra circunstancia. Tenemos alguien que nos ama, que está con nosotros, que nos va a llevar de aquí a donde Él nos prometió que nos iba a llevar. Alguien que va a regresar, alguien que está poniendo todo en su lugar. Tenemos a Cristo. ¿Y cómo estás? Bien. Risa de nervios por acá enfrente. Es broma. Gozo. Y luego dice, oren. No, dice, nunca dejen de orar. Que creo que todos sabemos que no se refiere a que todo el tiempo estés hablando y orando y que alguien, oye, ¿tienes hambre? No me interrumpas, estoy orando. No, a ver, tiene que haber algo aquí. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo creo que Dios está diciendo, nunca te desconectes de mi corazón. Platícame todo, háblame todo, cuéntame todo. Nunca dejes de contarme, nunca dejes de contar conmigo. Nunca dejes de llevar tus problemas a los pies de Jesús. Nunca dejes de llevar tus victorias a los pies de Jesús. Nunca dejes de llevar tu proceso, lo de en medio, a los pies de Jesús. Nunca dejemos de comunicar. Nunca dejen de orar. Y hay este versículo en Filipenses 4 que me encanta. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Me encanta. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y mira la promesa detrás de esto. Dices, está muy difícil, pero mira la promesa. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos, y yo soy el primero, yo necesito que la paz de Dios cuide mi mente y mi corazón. Creo que todos pudiéramos usar más paz de Dios. Que nos cuide nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la manera que vivimos nuestra vida. Y llega al agradecimiento, que es donde quisiera pasar el tiempo que tenemos hoy, lo que nos queda, hablando de agradecimiento. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Porque no dice, sean agradecidos por todo lo bueno que Dios ya les dio. No dice sean agradecidos por lo bueno. No, dice agradecidos en toda circunstancia. Me habla de que Dios nos diseñó para poder vivir agradecidos, indiferentemente de cómo esté nuestra situación en un momento u otro. Tenemos acceso al gozo, tenemos acceso a felicidad, tenemos acceso a vivir agradecidos siempre. Quiere decir que quizá agradecimiento no es tanto algo que hago, es más algo que soy. Soy agradecido. No hoy voy a dar gracias, no, yo soy agradecido. Billy Graham dijo, un espíritu agradecido es la marca distintiva de alguien que alinea su corazón al de Dios. Es esta característica que define a los que alineamos nuestro corazón al de Dios, agradecimiento. Y amigos, como creyentes, cuando alineas tu corazón a Dios, se tiene que ver algo de agradecimiento. Porque ¿qué le vamos a decir al mundo? Cuando alguien voltea a ver a la iglesia, cuando hay problemas y necesitan esperanza y se encuentran con pura gente que no agradece, llena quizá de estrés, de temor, de queja, de incertidumbre, de inestabilidad, de amigos, tenemos acceso a agradecimiento constante que sorprende y confunde al mundo en el que vivimos, que dice, ¿cómo puede haber tanta vida, tanto gozo? ¿Cómo puede haber ese agradecimiento en medio de tantas cosas negativas que siguen sucediendo? Porque al final del día, la falta de agradecimiento se ve como temor, como estrés, como una ambición insaciable de decir quiero más de esto, y si tan solo tuviera esta seguridad, y si tan solo tuviera esto, y si tan solo tuviera este título, si tan solo me pagaran tanto, si tan solo perteneciera a tal grupo social. Lo que estás diciéndole a Dios es: hey, no me basta lo que tú ya hiciste por mí, si tan solo me dieras esto más ya estaría feliz. Pero creo que, amigos, nos estamos perdiendo de vista cuando no vemos que Dios ya nos dio todo en Cristo Jesús, en su Espíritu. Nos dio todo lo que necesitamos, amigos, nos dio todo. Y Pablo escribe esto, y puedes decir: Pablo es un insensible, porque hoy día no solo es el estrés, sino también la ofensa, ¿no? Es común, la ofensa es el lenguaje de todos los días. Me ofendiste, me sentí atacado con tu mirada y comentario. Y todo es esto: me sentí yo atacado, y me siento, y me siento, y me siento estresado, y me siento atacado, y me siento nervioso, y me siento todo. Y dices: Pablo, qué insensible, a ti de seguro no te ha pasado lo que a mí me pasó. A ti no te trataron en el trabajo como a mí. No sé. Pablo, al comienzo de Tesalonicenses, dice que está escribiendo esta carta junto con Silas, un amigo de él, y ellos dos tienen una historia interesante en común. Ellos en una ocasión estaban hablando de Dios y estaban hablando de Cristo Jesús como el Mesías, y no les creyeron. Y lo dice en Hechos 16, versos 22, dice que se formó una turba contra ellos, y que los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Ese es el mismo Pablo que nos está diciendo: hey, estén siempre alegres, no dejen de orar, estén agradecidos en toda circunstancia. A este Pablo una vez le pasó esto: los golpearon, y dice, después de golpearlos severamente, los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, y así les puso en el calabozo de más adentro, les sujetó los pies en el cepo. Se cree que los pusieron boca abajo, colgando de los pies. Es una posibilidad. Estaban golpeados, desnudos, con varas de madera, hasta que fue suficiente para que no se murieran. Los meten a la prisión más profunda, sin luz, sin agua, no sé las condiciones, tan solo te puedes imaginar, es terrible. Y ellos en ese lugar toman una decisión. Dice, alrededor de la medianoche, que las palabras hablan del momento más oscuro de la noche. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué puede llevar a alguien a cantar en prisión? ¿Qué puede llevar a alguien a agradecer en medio de una tortura? ¿Qué puede hacer esto? Y es el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es fe incansable en Él, que están en este momento y deciden no solo orar y orar, Dios sácanos, sino dice, orando y cantando himnos. Cantando himnos. Oh, oh, oh. Ahí están gritando. La que cantamos ahorita, no sé. Cantando himnos en prisión a medianoche, golpeados, torturados. Y dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Gratitud tiene poder. Pero escucha esto: dar gracias antes de ver la respuesta tiene más poder. Dar gracias anticipadamente. Dar gracias antes, pero antes, gracias. Esa es la vida a la que estamos llamados, amigos, una vida donde tenemos acceso a poder dar gracias antes de ver lo que estamos esperando ver. Doy gracias en todo tiempo, a pesar de cómo estén las cosas, y antes de la respuesta, sigo dando gracias. Pero antes, gracias. Y aquí hay, quisiera hablar de tres cosas que veo que suceden con la gratitud anticipada. Doy gracias antes, número uno, porque gratitud es el camino que lleva al milagro. El camino entre donde estás hoy y la respuesta se construye con gratitud, amigo. Gratitud anticipada. Antes de haberlo visto, empiezas a vivir desde este corazón agradecido, de esta vida de agradecimiento audible, que dice: yo doy gracias por lo que sí tengo. No solo me quejo por lo que no tengo, no vivo agradecido por lo que sí tengo en Cristo Jesús. Cada día, con mi familia, con mi trabajo, con cada oportunidad, yo doy gracias, yo doy gracias, yo vivo agradecido. Y cada vez que damos gracias antes de ver la respuesta, se empieza a construir ese puente entre donde estamos hoy y la respuesta. Doy gracias antes porque es el camino que lleva a lo milagroso. Dar gratitud, estar agradecidos nos prepara para ver a Dios hacer algo. Prepara mi corazón para recibir también lo que Dios va a hacer. Me convierte en tierra fértil para que crezca y florezca todo lo que Dios quiere en mi vida. Ann Voskamp dice que una vida cambia cuando empezamos a dar gracias por nuestra vida, aunque nada haya cambiado. ¿Cuál es la última vez que dimos gracias? Que estuvimos verdadera y profundamente agradecidos con Dios por una oportunidad más, por una semana más, por un lunes más de trabajo. Donde estuviste verdaderamente agradecido por un día más con tu familia, donde viste todo lo que Dios te ha dado y el oro que hay a tu alrededor. Pero a veces vivimos con tanta prisa y estrés y empezamos a escuchar más al temor que a la voz de Dios, que nos da tanto todos los días, y podemos tener acceso a su gracia. Y me encanta que no solo era gratitud, era agradecimiento. Porque gratitud sucede en el corazón, pero agradecimiento es cuando lo expresas. Ellos no solo se quedaron tímidos por dentro en su corazón diciendo: bueno, pues gracias Dios porque eres bueno, aunque estoy en prisión y me golpearon y gracias. Ellos probablemente no sentían hacer lo que estaban haciendo. Y hoy día es tan común vivir solamente haciendo lo que sentimos hacer. Hoy siento hacer esto y no siento hacer esto, entonces no me presione, no lo voy a hacer y adelante. Pero yo creo que mucho de lo que Dios tiene para ti es empujando los límites de lo que un día sientes hacer. Hoy no siento levantar mis manos con esa canción. Hoy el audio como que no sé, y esa persona que canta, no se trata de mí este momento. ¿Qué si no me preocupo tanto por qué siento yo, sino por qué dio Él por mí? Y si Él sentía probablemente no ir a esa cruz, pero Él decidió ir a esa cruz y subir ahí y ser asesinado en mi lugar, y Él hizo todo eso por mí. Entonces quizá hoy no se trata tanto de qué siento, sino de qué hoy puedo hacer, porque Cristo Jesús está conmigo y voy a seguir caminando, voy a seguir dando pasos y voy a alcanzar todo lo que Él tiene para mí. Hoy decido estar agradecido. Hoy decido ver lo que Dios ha hecho en mí. Hoy decido por gratitud. En segundo lugar, doy gracias antes porque Él me amó antes de que yo lo amara a Él. Yo hoy doy gracias antes de ver la respuesta porque Él me amó antes de que yo lo amara a Él. La Biblia es clara con esto. Él, 1 Juan 4:19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, Él ya te amaba cuando tú aún lo ignorabas, pero Él seguía amando. Él seguía esperando ese momento donde volvías a casa. Él ahí estaba esperando como el padre del pródigo, esperando que vuelva a casa. Él te amó antes de que tú lo amaras a Él, de que yo lo amara a Él. Romanos 5:18 dice que Dios mostró el gran amor que tiene para con nosotros, en que siendo aún pecadores envió a Cristo a morir por nosotros. siendo aún quien yo era, Él decidió darme todo, decidió enviar a su Hijo a morir por mí. Ahora yo puedo darle gracias a Él por todo lo que ha hecho antes de ver esa respuesta que estoy esperando. ¿Alguien está acá agradecido? ¿Alguien está verdaderamente diciendo, sabes qué? Hoy quiero dar gracias por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él es. Porque a veces creemos que nuestra vida se trata de qué tan fuerte nos podemos aferrar a Él. Pero amigos, no, se trata de qué tan fuerte Él se aferra a ti. Y hay días donde tú y yo nos vamos a soltar, pero Él no nos va a soltar. Es su mano firme la que nos tiene seguros, te tiene segura. Él te tiene. Quizá alguien solo hoy tenía que escuchar eso. Él te tiene en sus manos y no se trata de qué tan fuerte tú te puedes agarrar de Él. Él te tiene, estás seguro, estás segura. Y si no entiendes el día de hoy el proceso en el que estás, Él te sigue teniendo en sus manos. Confía en Él que te vio y te formó desde el vientre de tu madre. Conoce, sabe cuántos pelos hay en tu cabeza o cuántos no hay para algunos, pero Él te conoce. Él te conoce. Él te ama, Él te acompaña y Él estaba ahí antes de que tú estuvieras ahí con Él. Y creo que podemos nosotros agradecer antes. Y en último lugar, doy gracias anticipadamente, porque agradezco quién Él es, no solo lo que Él hace. Vivo agradecido por quién es Dios, no solo porque hace Dios. Es decir, no solo busco su mano, busco su rostro. ¿A alguien aquí no le gustó nada eso? El día de ayer, no, hoy. Mira, ahí te vas a reír cuando te diga que es. Hoy es el cumpleaños de mi hijo. Y ayer le llevamos un globo. Y yo estaba fuera de la casa y le vamos a dar más que un globo, no me juzgues. Pero era el primero de una serie de regalos. Y llegué con el globo y estaba el globo y... Yo no estaba en casa y llegué yo y ahí estaba el globo y gatea, todavía no camina. Entonces gatea con toda velocidad y gatea raro, como que gatea con una pierna así para afuera y es como, ¿estás bien? Y él gatea así, pero entonces gatea y tiene el globo enfrente y le pega al globo. Y gatea a mis piernas y levanta sus manos para que lo cargue. ¿Y cuántas veces yo no he buscado el globo? Dios, dame, es que si me ayudas a conseguir esto. Y sabes que Dios es tan bueno que te lo ha dado en el pasado. Y te da eso, pero qué increíble. Que no viviéramos ya solo buscando qué puedes ahora hacer por mí, sino buscando quién es el que me rescató, el que me amó, el que me formó, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, el que es el principio y el final, el cordero y el león, admirable, consejero, príncipe de paz, el Dios proveedor, el Dios de amor, el Dios que es luz inalcanzable, que es fuego consumidor, el Dios de todo, anhela tu corazón, el Dios de todo, anhela tu corazón y tu vida. Damos gracias no solo por lo que Él hace, sino por quién Él es. Porque sabes que las cosas un día pueden cambiar, las cosas que Él nos da un día pueden estar, un día pueden no estar. Pero quién Él es y Él que se dio por nosotros, eso nunca va a cambiar. Y siempre tenemos acceso a vivir agradecidos con Él por lo que Él es. Porque muchas veces no voy a tener el poder de cambiar mi situación, pero sí tengo el poder de cambiar mi perspectiva hacia la situación. Y si hoy no tengo el control sobre una situación, es hora de quizás simplemente dar gracias anticipadas. Porque Él construye el camino a ese milagro con mi gratitud. Porque Él también hizo todo por mí antes de que yo hiciera algo por Él. Porque amigos, los regalos de Dios para nuestras vidas pasan, pero Él no pasa. Jesús más nada igual a todo. Pudiera Dios darnos todas las cosas que queremos, pero si no nos diera a Cristo Jesús, no tendríamos nada. Pero las buenas noticias son que Él nos dio todo en Cristo Jesús. Tenemos todo en Él. Tienes acceso al Padre cada día. Tienes un futuro brillante. Tienes propósito en Cristo. Gratitud le deja saber a tu alma quién está en control. Cuando tus emociones y tu mente dicen qué vamos a hacer y hay temor y hay estrés, gratitud le deja saber a tu corazón: hey, alto, hay alguien que tiene la última palabra y es Cristo Jesús. Pero sabes que gratitud también confunde al enemigo. Gratitud hace que el enemigo no sepa qué más hacer contigo, porque él viene a matar, a robar, a destruir. Pero cuando tú y yo agradecemos, aún en medio de la prueba, le recordamos al enemigo, que dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú y yo agradecemos desde nuestra situación, le recordamos que ese león tiene una correa y es la cruz de Cristo Jesús, y no te puede tocar, porque hay alguien que venció definitivamente por sobre la muerte, por sobre el dolor, y está arreglando todas las cosas y va a volver y va a reinar. Y Cristo Jesús en tu vida hoy quiere irrumpir en la noche, irrumpir en la negatividad, irrumpir en el miedo con su amor, con su gracia, con su misericordia. Que fe nueva despierte en tu ser, y a medida que tú y yo hoy en los siguientes minutos agradecemos, creo que cosas pueden suceder en este lugar, creo que cadenas pueden caer, creo que milagros pueden suceder. Alguien está listo para agradecer conmigo, alguien está listo para darle gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él no te ha abandonado, porque Él te cuida, porque Él va contigo. Así que en los siguientes minutos, iglesia, familia, si me acompañas adorando como nunca antes, no en base a cómo me siento, sino en base a que Él lo merece y que Él es bueno, vamos a agradecer. Que se escuche tu voz, dile.
Gracias por escucharnos hoy. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de domingo, puedes buscar toda nuestra información en hillsong.com/Monterrey.